Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Carlos Lesmes lo ha vuelto a hacer. Se ha vuelto a equivocar. El presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que está en funciones y que llegó al puesto de la mano del gobierno de Mariano Rajoy, ha vuelto a equivocarse. Esta mañana ha celebrado la entrega de despachos a los nuevos jueces y en la ceremonia ha pedido a los nuevos magistrados que defiendan el irrenunciable imperio de la ley.
Van a esperar de vosotros que seáis fuente de confianza, que contribuyáis con vuestras decisiones a la paz social y que transmitáis con la necesaria firmeza y la debida cercanía el carácter irrenunciable de los principios y de los postulados básicos de nuestra convivencia.
No está el error en estas palabras, en reclamar el irrenunciable imperio de la ley, sino dónde las ha pronunciado Lesmes y dónde ha presidido ese acto el rey. Tradicionalmente, esta entrega de los despachos judiciales se realizaba desde hace 20 años en Barcelona. Y Lesmes, argumentando que se celebra el 40 aniversario de la Constitución, se ha traído la ceremonia a Madrid, justo en el año en el que era más necesario que esa entrega de despachos a los nuevos jueces fuera en Barcelona, para que el Estado, el Poder Judicial, no retrocediese en Cataluña. En esa entrega de despachos judiciales ha estado el rey Felipe VI. Hay quien argumenta que ha sido prudente traerse la ceremonia a Madrid, porque así el rey no ha tenido que acudir a una entrega de despachos en la que le hubieran podido faltar al respeto y en la que se hubieran visto muchos lazos amarillos. Me parece a mí que este no es argumento. Entre el retroceso del Estado en Cataluña y tener que tragar con algunos lazos amarillos, es preferible tragar con algunos lazos amarillos. Carlos Lesmes, en este caso, puede haber actuado bajo la sugerencia del gobierno de Sánchez. Pero esto ni es eximente ni es excusa. Carlos Lesmes ha sido, por otra parte, el responsable de uno de los mayores desprestigios que ha sufrido el Tribunal Supremo en un momento muy delicado, a cuenta del impuesto de transmisión de actos jurídicos documentados. Hace un mes, algo más de un mes, pidió disculpas por ello.
Lamentablemente no lo hemos gestionado bien, lo sentimos todos, y yo lo que les puedo decir en este momento es que pedimos disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan podido...
Pedía disculpas así Lesmes. Fue Lesmes el que nombró a Luis María Díaz Picazo como presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Supremo. Díaz Picazo era un hombre sin experiencia para presidir esa sala, como se vio en el caso de las hipotecas. Fue Díaz Picazo el que convocó un pleno para corregir la decisión que ya había tomado el Supremo, la decisión de que fueran los bancos los que pagaran el impuesto de actos jurídicos documentados. Díaz Picazo, nombrado por Lesmes, sabía que se iba a estudiar este asunto, lo dejó pasar, y como la sentencia cambiaba la doctrina del Supremo exigiendo el impuesto a los bancos, convocó un posterior pleno que tenía que haber convocado antes. El hombre de Lesmes forzó una corrección que dejó por los suelos al Supremo y que permitió a Sánchez presentarse como el justiciero, porque luego esa corrección que dijo que tenían que pagarlo los particulares que compraban el piso, Sánchez la corrigió. Hay demasiados criterios políticos en la justicia española, moraleja de este caso y de la gestión de Lesmes. Es lo primero, pero no lo único, Pilar Cisneros, a estas horas.
Contamos también que desde hace una hora Vox y PP celebran una reunión con el objetivo de llegar a un acuerdo de cara a la investidura del popular Juanma Moreno en Andalucía. Vox ha lamentado que Ciudadanos no haya querido sumarse a este diálogo. Por cierto, que el gobierno francés de Macron ha mostrado su preocupación por estas negociaciones con Vox. José Luis Concejero.
El partido de Emmanuel Macron, uno de los grandes aliados de Ciudadanos en Europa, lo ha vuelto a repetir en las últimas horas. No se puede pactar, en referencia a las negociaciones que se están llevando a cabo en Andalucía con aquellos que no defienden nuestros valores. He escuchado las primeras declaraciones de los representantes de Vox que quieren dar marcha atrás sobre los derechos de las mujeres, ha dicho la ministra francesa de Emmanuel Macron. Lo encuentro preocupante y creo que se debe hacer todo lo posible para combatir este tipo de extremismo. De nuevo, el partido de Macron, referencia de los liberales en Europa y gran aliado de Ciudadanos, le pide a la formación de Albert Rivera mantenerse al margen de cualquier pacto con Vox en Andalucía.
Y a esta hora sigue en marcha la reunión del Consejo Escolar que estudia el anteproyecto con el que el Gobierno quiere derogar la LOMCE y crear una nueva ley educativa. Carmela Ballén.
Se han presentado más enmiendas que en su día con la LOMCE del Partido Popular y menos que con la LOE del Gobierno Zapatero. En total, más de 500 que se van a debatir en este organismo, que es el máximo órgano consultivo del Gobierno en temas educativos y en el que participan organizaciones de padres, alumnos, profesores y sindicatos como el independiente AMPE, cuyo presidente Nicolás Fernández Guisado considera el proyecto fallido.
La ley es una ley parcial y secada, es una ley que no va a suponer un avance del sistema educativo. Aquí esto se va a quedar, pues, prácticamente reformar la LOMCE para volver a la LOE. Seguiremos teniendo la asignatura pendiente de que la educación necesita una reforma profunda y global.
Además del dictamen final de este organismo, el Ejecutivo tiene pendiente presentar mañana la nueva ley a las comunidades autónomas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Centenares de personas han guardado 5 minutos de silencio ante los ayuntamientos de San Cugat y Cerdanyola del Vallés por los 3 montañeros fallecidos en un accidente en los Andes, en Perú. Al parecer, uno de ellos resbaló y arrastró a los demás que iban atados a una cuerda y esto desencadenó una luz. En la tarde de COPE, Quim Pons, de la Federación de Entidades de Excursionistas de Cataluña, ha lamentado la mala suerte que han tenido estos jóvenes.
Es un pico de una técnica relativamente sencilla que se tiene que hacer por obligación con guía y cumplían en principio pues toda la normativa y que fue pues esto, una catástrofe, un accidente debido a este a la luz, que no hubo ningún problema de más allá de esta luz.
Y te cuento también que un turista británico borracho obligó el pasado 1 de enero a que el piloto de un vuelo con destino a Tenerife tuviera que realizar un aterrizaje de emergencia. Los detalles del incidente se han conocido hoy. COPE Canarias, Javier Benítez.
El piloto de Transavia, aerolínea que une Eindhoven con el archipiélago, pidió la colaboración de cualquier policía o soldado que formara parte del pasaje para controlar al pasajero británico que a gritos profería insultos y vejaciones a los pasajeros del avión. Finalmente fue atado con cables para impedir que se moviera y seguir sembrando el caos. El piloto pudo aterrizar de emergencia el 1 de enero en Faro, Portugal, antes de hacerlo en Tenerife porque era imposible garantizar la seguridad del pasaje.
Nos acercamos a las bolsas, que mantienen la tendencia alcista en la confianza de que las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos den sus frutos. En lo poco que va de año, la bolsa acumula ya una ganancia próxima al 4%. Fernando Mañueco.
El presidente Trump ha dicho vía tuit que las conversaciones con China van bien y los mercados han recibido sus palabras con alegría. La nueva ronda de negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos ha despertado el optimismo entre los inversores. Los mercados quieren creer que los negociadores van a llegar a un acuerdo para desactivar las amenazas de nuevos aranceles cruzados entre ambas potencias. El índice IBEX 35 ha subido un 0,8% hasta 8.847 puntos. Ha llegado a rozar en algunos momentos los 8.900. Cuando el pasado jueves, recordemos, cerró casi 400 puntos más abajo. En lo poco que va de año, la bolsa acumula ya una revalorización del 3,6%. Han subido hoy todos los grandes valores, con muy pocas excepciones, entre ellas Iberdrola o Telefónica, que han dado un pequeño paso atrás. Por el contrario, las acereras y las empresas relacionadas con el sector del automóvil han sido hoy las compañías más alcistas.
Y en los deportes, el Real Madrid ante un nuevo examen en la Copa. Luis Munilla.
Hoy comienzan los octavos de final de la Copa del Rey con un partido, es el Sporting Valencia a las 9:30 y mañana el Real Madrid recibe al Leganés, que fue el equipo que le eliminó el año pasado y además lo hace después de un empate y una derrota en su arranque de año. Están lesionados Bale, Asensio, Llorente, Mariano y Kroos y además se presumen rotaciones. Solari ha reconocido hoy que Luka Modric tenía razón en algunas de sus críticas al equipo.
Acá todo se arregla todos juntos. Jugadores, cuerpo técnico, hinchas, todos trabajamos para el Real Madrid. Y sí, es cierto lo que dijo Luca con respecto a que tenemos que ser más certeros de cara a gol y que tenemos que estar más concentrados en los primeros minutos de los partidos y no conceder errores, sobre todo temprano en los partidos, estamos de acuerdo.
Hoy, por cierto, ha contado Juan Antonio Alcalá en COPE que finalmente el jefe de los árbitros, Velasco Carballo, no hablará del VAR esta semana y lo hará directamente en la rueda de prensa que ya tenía prevista para la primera semana del mes de febrero. Además, el FC Barcelona ha hecho oficial el fichaje del central Todibó, que llegará el próximo verano procedente del Toulouse, y hay 2 encuentros en la Euroliga de baloncesto. Olympiacos Baskonia a las 8 y Gran Canaria Real Madrid a las 9:30, 8:30 en Canarias.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, cielos despejados, 12 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, hasta ahora ya bastante complicado. Retenciones en la 1 en Alcobendas en ambos sentidos, de entrada hasta el nudo Manoteras, en la 2 de entrada hasta el cruce de la M30 y de salida Alcalá de Henares, la 3 en ambos sentidos en Santa Eugenia, a 4 de salida Butarqui, de entrada Pinto, a 5 de salida Móstoles, a 6 de entrada el Plantío y Majadahonda, y la M607 de entrada en la Universidad Autónoma, y la M40 en Hortaleza, sentido a 2, Coslada y Vicálvaro, sentido a 3, Mercamadrid y Villaverde, sentido a 4, Pozuelo, Ciudad de la Imagen y el Barrio de la Fortuna, sentido a 5, y Valdemarín y Mirasierra, sentido a 6, además en la M50 hacia la 5, Las Rozas y Getafe, y hacia la 6, Majadahonda. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ahora la historia de Rajaf Mohammed Al-Kun. Es una joven saudí de 18 años que huyó de su país, de Arabia Saudí. En realidad huyó de su propia familia, porque según ella misma ha contado, sufría abusos físicos, emocionales y verbales. Se cansó de esta situación, que además iba a empeorar, porque también ha contado que le habían preparado un matrimonio concertado. No podía aguantar más y aprovechó un viaje con la familia a Kuwait para escapar desde allí. Su destino final era Australia, donde iba a solicitar asilo. Pero en una escala en el aeropuerto de Bangkok, las autoridades migratorias tailandesas la detuvieron. Arabia Saudí pidió su extradición y ella decidió atrincherarse en un hotel de Bangkok.
Soy Rahaf. Sigo en la habitación del hotel. No tengo otra opción. Me han dicho que tengo que irme mañana y nadie puede ayudarme ahora mismo.
En este vídeo se ve a esta mujer, a Rahaf, con el teléfono móvil, unos auriculares. Se ve perfectamente cómo ha puesto el escritorio de la habitación tapando la puerta, incluso el colchón, para que nadie pueda entrar. Y así grabó este mensaje para luego compartirlo en las redes sociales. Por eso es un mensaje que a lo mejor tú has visto también. En Arabia Saudí dice que no puede ni estudiar ni trabajar. Esto lo ha dicho también en una mini entrevista en la BBC. Y ha añadido, mi vida corre peligro. Quiero librarme, estudiar y trabajar en lo que quiera. Ahora Rajaf Mohammed Al-Kun está en Tailandia bajo la protección de la Agencia de la ONU para los Refugiados, de ACNUR. María Jesús Vega es la portavoz de ACNUR en España. Hola María Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación de Rajaf en este momento?
Pues, la información de que disponemos es están las autoridades tailandesas, que son quienes tienen en este momento la responsabilidad sobre la seguridad y la situación de esta joven. ACNUR, nuestros equipos estuvieron con ella ayer. Han estado hoy también con una serie de entrevistas. Los contenidos, evidentemente, no se van a hacer públicos porque se mantiene la confidencialidad de las peticiones de asilo de cualquier persona en cualquier lugar que la persona luego quiera comunicar y hacer pública esa información, pues es su situación, su decisión, ¿no? Pero nosotros eso no lo podemos hacer público. En este momento son las autoridades tailandesas, como digo, quienes tienen esta responsabilidad y están dando esta protección a esta persona. Y nosotros estamos con el tema de la petición de asilo, que pues probablemente vaya a llevar una serie de días el hablar, el determinar, el ver cuáles son un poco los motivos por los que ella teme retornar al país de origen y cómo son un poco también las circunstancias en torno a su caso.
Porque Tailandia podría ofrecerle asilo.
A ver, Tailandia es un país que no es firmante de la Convención de Ginebra de 1951, tampoco del protocolo adicional a esa convención, que es el protocolo de Nueva York del 67, por el que se compromete a dar protección a las personas que huyen de la guerra o de la persecución por razones de raza, religión, opinión política, pertenencia a un grupo social determinado, etcétera. En todo caso, aunque este sea, aunque esta sea la circunstancia, en Tailandia hay refugiados, hay más de 100.000 personas. El gobierno de Tailandia se ha comprometido y lo ha dicho públicamente, y nosotros agradecemos muchísimo que haya dicho que va a dar protección, de alguna manera que se compromete a no devolver a esta persona en tanto se está analizando las circunstancias de su caso. Va a aplicar y aplica el principio de no devolución, que es el llamado non-refoulement, que es un principio internacional que impide que los estados puedan expulsar a cualquier persona a un país o un territorio en el que su vida o su libertad corra peligro. Y esto es algo que tiene que respetar el gobierno de Tailandia, sea firmante o no de la convención. Cualquier estado está vinculado por este principio reconocido en el derecho internacional consuetudinario y está consagrado en las obligaciones de Tailandia también.
María Jesús, tengo entendido que si tuviera que volver a Arabia Saudí podría ser juzgada por desobedecer las leyes sobre tutela masculina. ¿Esto qué es? Porque, claro, visto desde aquí no lo podemos entender, no sabemos muy bien qué significa.
Bueno, hay algunos países en los que no hay, desde luego, una igualdad entre personas de diferente sexo, no hay una igualdad de hombres y mujeres. En muchos países las mujeres están sometidas a una serie de leyes o de costumbres que son, en muchas ocasiones, pues discriminatorios. Y para hacer cualquier gestión, que es la más mínima, se está solicitando en ocasiones que haya una figura de un hombre, sea el marido o sea incluso a veces el hijo mayor de la persona, de la mujer, el que dé autorización a las mujeres para salir de viaje, a veces incluso en juicios los testimonios de una mujer tienen menos valor que los de un hombre. No hablo en concreto de Arabia Saudí, pero en muchos países del entorno, en el Golfo Pérsico, así es. Esa es la situación complicada de muchas mujeres. Y ciertamente, entre quienes huyen, entre las mujeres que están viviendo de lugares donde se sienten discriminadas y donde no quieren seguir las normas y las costumbres sociales, pues hay mujeres que huyen de matrimonios forzosos, de mutilación genital, de negarse a acatar las costumbres sociales represivas, en fin, crímenes de honor, de dote, esto de... No, es que...
Pero entiendo, María Jesús, que en estos casos no será difícil conseguir el estatuto de refugiado, ¿no? Refugiada, en este caso.
Bueno, lo primero que hay que valorar son sus circunstancias. Hay que ver cuál es el fundado temor de persecución que pueda tener esta persona, cuáles son las circunstancias en el país de origen, qué es lo que esta persona alega, ver un poco la credibilidad del relato, una serie de circunstancias, y si se entiende que efectivamente esta persona podría correr peligro en caso de retornar y no quiere hacerlo, pues esta mujer necesita protección sin duda ninguna. Sea en Tailandia, sea a través del reasentamiento, que es una figura de protección, es decir, encontrar un país que pueda acoger a esta persona y que le pueda dar una documentación y esa protección contra la devolución que necesitaba cualquier refugiado, y que es una herramienta que utilizamos en ACNUR en muchas ocasiones para buscar países seguros de reasentamiento para determinados casos especiales.
Bueno, pues seguiremos de cerca el caso de Rajaf Mohamed Al-Kun. Finalmente veremos qué sucede una vez que se estudie su caso. María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España. Gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Si esto fuera un concurso y ahora te preguntara a qué película corresponde esta banda sonora, probablemente sabrías decirme que es la maravillosa banda sonora de La Misión. Y es que hay sintonías, hay bandas sonoras que obviamente ya forman parte de nuestra propia historia, ¿no? Que se nos han marcado de alguna manera a fuego en el cerebro, que nos emocionan nada más escucharlas, que evocan las imágenes de las películas, ¿no?, que han acompañado. Y es que hay genios,
hay creadores que son capaces de componer auténticas obras maestras, y seguramente uno de los más grandes es Ennio Morricone. Y en la tarde hablamos de Ennio Morricone porque el compositor ha anunciado que ha llegado el momento de jubilarse, y es que lleva unas 500 bandas sonoras, nada más y nada menos, a sus espaldas. Ha puesto música a películas de Brian De Palma, de Oliver Stone, de Sergio Leone, de Tarantino, de Visconti, Bertolucci, Pasolini. Y es que además Morricone tiene 90 años, que no está mal, ¿eh? Ha decidido, eso sí, digamos que despedirse a lo grande, con una larga gira que le va a llevar por Rusia, por Alemania, por Polonia, República Checa o Roma. Parece que de momento no está previsto que pase por España. Ojalá que al final decida poner alguna fecha. Es sin duda un buen motivo para hacer un repaso a sus grandes títulos. Podemos recitar, pues eso, seguramente de memoria, películas como esta, como Novecento, o como decíamos, esa maravillosa banda sonora de La Misión. Por ella recibió un Globo de Oro y un BAFTA. Quizá podía haber conseguido más premios, ¿no? Probablemente no fueron suficientes los reconocimientos a esta banda sonora. Colaboró con Roland Joffé, el director de La Misión, también en alguna ocasión más, por ejemplo, para La Ciudad de la Alegría. Y lógicamente, como no íbamos a hablar, si mencionamos a Ennio Morricone, del bueno, el feo y el malo.
El mundo está dividido en dos partes, amigo.
Los que tienen la cuerda al cuello y los que la cortan.
Solo la verdad que el es que con que el director Sergio Leone colaboró en varias ocasiones, porque para él compuso no solo la banda sonora de esta película, sino también Hasta que llegó su hora, Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio, o Érase una vez en América. Y si hay músicas de Morricone que hay que recordar, desde luego una que no debe faltar es la emotiva Cinema Paradiso. Esta película, por cierto, que consiguió muchos premios, ¿verdad? Premios como el apartado de película de habla no inglesa en Estados Unidos, en los Oscars, un reconocimiento del que yo creo que, la verdad, la música de Morricone seguramente tuvo mucho que ver. Y luego, bueno, pues hay que decir que con Tarantino también tuvo varias colaboraciones, por ejemplo, para Malditos Bastardos o para Los Odiosos 8, con la que ha obtenido su último Oscar.
¿Qué hace que un hombre desafíe esta ventisca y mate a sangre fría? Les aseguro que no lo sé.
Y más películas y más bandas sonoras, la de Novecento, de Bertolucci, Días del Cielo, de Terrence Malick, o Los Intocables, de Elliot Ness, de Brian De Palma, que también es obra de Ennio Morricone. Su música emociona, nos acompaña, nos sorprende. La verdad es que recordamos las películas incluso solo por las bandas sonoras. Bueno, pues ahora, fíjate, con 90 años, dice que se jubila, pero eso sí, se jubila a lo grande, como te digo, con una gran gira mundial interpretando su música. Rosa Rosado y las manías de los oyentes en aquí la tarde. Van,
vaya van. Tardecita tan buena que estamos pasando.
Pues
¿eh?
Sí, de verdad que muchas
vaya
gracias.
Vaya tardecita tan estupenda. Bueno, ¿nos traes algunas manías curiosas como las que hemos escuchado hasta
pues
ahora?
Pues fíjate, hay una curiosa que me ha llamado la atención. Dice una mujer, yo como entro en un bar y en la jabonera en vez de jabón hay lavavajillas, como ponen en algunos, no vuelvo. Pero es que hablando de bares, mira.
Una manía que tengo es que cuando voy a un restaurante con amigos o familia y vamos pidiendo todos, tengo que pedir el último para pedir algo que nadie haya pedido. Y si pido yo y alguien dice, ¡ay, pues me apetece eso, voy a cambiar! Yo tengo que cambiar, no puedo comer algo que esté comiendo algún otro comensal.
¿Estarán contentos los camareros? Claro.
Pero vamos a ver.
¿Estarán contentos los camareros?
¿Sabes tú? ¿Qué cosas, eh? Sí, sí, tal cual.
Él tiene que ser exclusivo. Este oyente tiene
la manera. No puede coincidir con nadie.
La
¿no?
manera de la exclusividad. Quiere probarlo todo y luego ya comerse lo suyo.
Bueno, volvemos al tema de lavarse las manos. Ay, madre. Dice, una manía que tengo es que si alguien me toca, solo aplicado a desconocidos. Enseguida, en el sitio en el que me han tocado, tengo que ir a lavarme. Recalco, solo me pasa con los desconocidos, con lo cual en el trabajo lo paso un poco mal. Por eso siempre llevo mi gel de alcohol y lo uso disimuladamente cada 2x3.
Bueno, esto es muy estadounidense. Los estadounidenses siempre llevan encima un gel que le permite lavarse las manos sin agua y lo hacen con frecuencia, ¿eh?
Ala, constantemente. Ahí tocas a alguien, te le das la mano a alguien y venga.
A lavarte la mano.
También nos dicen, tengo la manía de lavarme las manos mientras cocino. El problema es que igual hago 10 veces o más sin exagerar.
Ya. Bueno, pero eso es bueno. A ver, es un poco exagerado, pero poco. Está muy bien que se lave las manos mientras cocina.
Sobre todo
si,
por ejemplo, has enharinado algo.
Claro, no. O si tocas diferentes tipos de alimentos. Estás cocinando pollo, por ejemplo. Es conveniente que te laves las manos antes de tocar otro alimento. O huevos. Tú no, yo me lavo siempre las manos. Cuando cojo huevos, por ejemplo, casco huevos para hacer una tortilla o lo que sea, inmediatamente me lavo las manos.
Bueno, y a la hora de fregar, los platos en primer orden. Primero los vasos, no, dice, para fregar los platos. En orden, primero los vasos, luego los platos, luego los cubiertos y los utensilios. Y por último, sartenes y ollas y todo lo demás. Hay días que empiezo por las sartenes porque es lo que menos me gusta y me siento rara porque es como que me he saltado mis propias normas.
Hay gente muy sistemática en eso de la limpieza y del orden, sí.
Otro tema, rizamos el rizo. Mi manía al tender la ropa, cada pieza con las pinzas del mismo color. Si no me cuadra, le pongo una sola pinza. Dos pinzas de distinto color, jamás.
No, ¿por qué? Porque no se seca bien.
Tiene que ser del mismo color. La ropa.
Porque se va a quedar marcado.
Pues que compre las pinzas esas que son como de madera, que son todas iguales del mismo
yo
color.
Yo creo que ya no hacen esas.
Ay, ¿no hacen?
Yo creo que ya no las
yo tengo
hacen.
Todavía no en casa.
Yo también.
Bueno, tema grifos. ¿Qué pasa con los grifos?
A ver, ¿qué pasa con los grifos?
Tengo una manía que tengo, pero es que no lo puedo remediar. No puedo ver un grifo con manchas. No puedo ver un grifo con manchas. Es que me da cualquier cosa. Tiene que estar bien reluciente, bien limpio. Como vaya un sitio y un grifo con manchas, aunque sea papel del lavabo, lo limpio. Ya. Mira, es una manía que tengo.
Esta vaya señora, por ejemplo, se monta en un tren y limpia el grifo del tren.
Limpia los grifos ajenos.
Bueno.
Ojito. Oye, pues estaremos muy agradecidos que se venga por casa algún día.
Ojito lo que hace este otro oyente con la oreja.
Mi manía es que me meto la oreja dentro del oído.
¿Cómo?
Las dos. Y se me quedan las dos dentro.
¿Cómo que la oreja dentro?
Parezco un bicho raro.
Pero ¿cómo que la oreja dentro del oído?
De pequeñito y me meto lo que es alrededor, lo que es la oreja, me la meto dentro del oído y se me queda.
Esto es una habilidad.
Ya.
No, una manía, exacto. Que mira, de habilidades podemos hablar otro día.
Lo que viene a ser el óvulo y todo lo demás, todo para adentro, ¿no?
Pues que nunca se me ha ocurrido, la verdad, probar.
Y hace pliegue, con el y se le queda dentro.
Qué foto, de verdad tienes hoy en día.
Que nos manda una foto, de un diente.
Bueno, y por aquí apuntan ya alto, fijaos.
Os voy a contar manías de mi peque de 28 meses. Ella tiene que revisar la bolsita para recoger las cacas de nuestra perra antes de sacarla a la calle para darle su visto bueno. También tiene que cerrar todos los armarios que se encuentre abiertos. Tiene que subir ella sola, con toda su dificultad, a su sillita del coche. Tiene que guardar todos sus bebés en su estantería antes de dormir. En fin, 2 años. No sé bien si manías o qué es lo que nos espera.
Yo. Me temo que nada bueno. A este paso.
Me temo que nada bueno. Pero apunta
porque
maneras,
con 2 años
maneras.
Ya revisa la bolsa de tal, pone la muñeca, bueno, esta chiquilla
y
promete.
Y ordena todo, las muñecas ordenadas.
Verás tú cuando se encuentre con alguien que sea un desastre.
Oye, mira, un desastre, hablando de desastre. Julián dice, llevo años quejándome porque mi mujer siempre se corta las uñas en el sofá y las deja caer en el piso sin recogerlas.
Pero eso no es una manía.
No, yo creo que
ella
eso...
Ella lo ve de lo más normal, no, dice, no, pero hombre, me parece una
bueno,
cochinada.
Bueno, es material biológico que se queda ahí. O sea, esta señora es muy limpia y...
Ya está.
Y no son mejillones lo que tira al suelo, o sea, que decir que son unas uñas muy limpias y muy
déjanos
aseadas.
Déjanos tus manías en @latardecope, facebook.com.
Claro, hay gente que se corta la uña y parecen mejillones, pero esta señora no es verdad.
Y notas de voz en el número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida hablamos de series de televisión con Javier García de Valillo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Welcome to the 2019 Golden Globe Awards. Yeah.
Bueno, hoy nos hemos puesto nuestras mejores galas para repasar algunos de los premios más esperados en el mundo cinematográfico, que son los Globos de Oro, y la parte además de las series, porque ya hablábamos ayer precisamente de los premiados en la categoría de largometrajes. Bueno, pues con Javier García de Valillo, que ya está aquí. Hola, buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes,
Pilar. Cómo no, vamos a hablar de las series, porque es lo que tienen los Globos de Oro. Que hay premiados de, bueno, largometrajes, lo que son las películas, y luego las series también, ¿no?
Sí, y bueno, fue una grandísima noche con grandes series, grandes actores para repasar en este inicio de 2019. Y para mí, desde luego, es una buena ocasión para ensanchar mi lista ya abultada de series pendientes, vamos, hasta el infinito.
Yo no sé qué vas a hacer en este 2019. ¿De dónde vas a sacar el tiempo, Javier? ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! Bueno, hay que reconocer que alguna de las series triunfadoras a mí me ha parecido, por su planteamiento, desde luego muy interesante, ¿eh?
Efectivamente. Aunque la gran triunfadora ha sido The Americans, premiada tras más de 8 temporadas codeadas, no sé, con la élite crítica, aunque no tanto con la audiencia, ha habido algunas sorpresas. El asesinato de Gianni Versace con Penélope Cruz y Antonio Banderas ha seguido la senda de la primera temporada de American Crime Story, que revisamos el juicio a O.J. Simpson. Y a The Americans vamos a dedicarle un programa pronto, así que vamos a hablar de
la aparcamos de momento,
sí,
¿no?
Sí,
bien.
Sí.
Grandes dramas, thrillers, pero oye, que también han salido muy reconocidos otros géneros, ¿no?
Pues sí, hay grandes comedias, algunas sobradamente conocidas, como Maravillosa Miss Maisel, mejor actriz de comedia para Rachel Brosnahan, otra vez,
sí,
y una gran
sí.
y una gratísima
muy buena
sorpresa.
Serie, además.
Efectivamente. Y una gratísima sorpresa, no solo por ser divertidísima, sino por la carga de profundidad que ofrece.
Todos tenemos miedo porque el mundo asusta, joder, pero tiramos para adelante porque no estamos solos.
¿A quién tengo yo?
A mí, maldito cretino.
¿Qué sorpresa es esta de la que estamos escuchando este trozo de
bueno,
esta serie?
Una de las grandes sorpresas que me lleva estas Navidades, no había podido verla todavía y, vamos, el método Kominsky me ha conquistado completamente.
¿Sí?
Una de esas series que no me decidí a ver. Porque no me acababa de atraer ver a Michael Douglas protagonizando una comedia. Es algo que nunca habríamos imaginado.
Bueno, es que lo sorprendente es que Michael Douglas esté haciendo una serie de televisión, ¿no?
Primero eso. Aunque, bueno, ya hizo Behind the Candelabra, que y además ganó premios. Pero, vamos, era un drama, una comedia de entrada, bueno...
Como que costaba un pelín.
Pero contaba con dos ingredientes que me terminaron de convencer. Chuck Lorre, el creador de Dos Hombres y Medio, y
¿sí?
Alan Arkin.
Bueno, a ver, sitúanos un poco, venga.
Sí. Chuck Lorre es el creador de las series más divertidas y de más éxito en el género de la comedia. Vamos, una intro conocidísima, la de Dos Hombres y Medio. Y por otro lado, Alan Arkin, coprotagonista de Método Kominsky, junto con Michael Douglas, ganó un Oscar por esta joyita, una de mis películas favoritas.
Pequeña Miss Sunshine, ¿no?
Sí.
Que es una de las películas... sí, es verdad, es una película bonita, refrescante. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
Alan Arkin interpretaba al abuelo coreógrafo de la niña, que ofrece alguno de los momentos más divertidos de la película y que le valió el Oscar al mejor actor secundario. O sea, volver a verle en una comedia, pues me acabo de convencer.
Oye, ¿y tiene un papel parecido en el método Kominsky?
No precisamente. En algunos aspectos es, de hecho, lo opuesto. O sea, es un buen hombre, agente de actores, entre ellos Andy Kominsky... Y que al contrario...
Entiendo que Andy Kominsky es
el
Michael,
Michael Douglas. Que es como
Douglas.
Es su representado y a la vez el amigo del alma de toda la vida, ¿no? Que le presenta a su mujer, etc. Y que al contrario de la mayoría de las celebridades de Hollywood, pues lleva toda la vida enamorado y casado con la misma mujer a la que adora y que acompaña en los últimos compases de su lucha contra el cáncer.
O sea, que entiendo entonces que, bueno, es una comedia con sus puntitos de drama, por lo que estás diciendo, no sé, ¿no?
Sí, o sea...
Sobre cómo dos hombres afrontan la vejez y la muerte.
Efectivamente, y en mi opinión es de lo más interesante de la serie, porque de forma desenfadada, o sea, abiertamente es una comedia, no tiene ningún reparo, por otro lado, en retratar los miedos y angustias de los protagonistas.
¿A dónde fuiste?
A visitar a Aileen.
Yo también quería ir a verla. ¿Cómo está?
Fatal. No puede ni levantarse de la cama.
Llamaré a Norman para ver cuándo puedo ir.
¿Qué va? No lo harás.
¿Qué coño quieres decir con
nada,
eso?
Nada. Déjalo.
No, no. Dímelo. ¿Qué? ¿Tú qué crees que es?
Que tienes miedo.
¿Miedo?
Ah. No, sí lo entiendo. Te estás haciendo mayor y no quieres que... Te lo recuerden.
Que me afrontar la muerte. Eso es lo que no quiere la vejez, la muerte, ¿no? La decadencia de lo que ha sido.
Pero, claro, por eso te decía, ¿no? Que si con estos temas encima de la mesa... Hay espacio para la comedia, ¿no?
Pues sin duda. O sea, yo también tenía mis reparos, pero vamos, tiene el mismo ritmo ágil de Dos hombres y medio, sin risas enlatadas ni golpes de humor de carcajada, pero que te hacen pasar un rato muy agradable, riendo, pero también conmoviéndonos, pues eso, con un actor semi-retirado que intenta vencer a la muerte dando clases en una academia.
¿Qué te ha parecido?
No sé, más sincera quizá.
¿Sincero? No, eso es lo que deberíamos evitar. ¿Los demás qué opináis?
La segunda versión me ha parecido más interesante.
Bien, ¿y por qué?
Llorar es una forma de expresar el
dolor
socialmente afectado.
Insisto en que esto ya lo encontramos en el primer capítulo, porque es uno de los punts que tiene la serie. De hecho, el primer capítulo...
Es decir, que no estamos haciendo ningún spoiler. Esto es el primer capítulo y ya sabes de qué va todo, ¿no?
Es el puro planteamiento.
Bien.
Y creo que pocas series visto en las que esa primera media hora sea tan medida y tan genial, que te enganche a los personajes, que te los retrate tan bien en tan poco tiempo.
Te recuerdo que estamos hablando del método Kominsky, una de las series triunfadoras de estos Globos de Oro. ¿Por qué merece tanto la pena esta serie? ¿A quién se la recomiendas, Javier?
Pues se la recomiendo a quienes les cueste volver al día a día después de las vacaciones.
¿Ah, sí?
Sí.
Mira, pues
y necesiten,
nos va a venir bien,
una buena dosis de sonrisas, de humanidad e incluso de perspectiva. Que nos podamos reír con las peripecias de dos amigos semi-retirados, que pues no es incompatible con una buena carga de profundidad, de humanidad, que nos ayuda a mirar mejor la cotidianidad a la que volvemos.
Bueno, yo, si tú lo dices además, y con las cosas que nos estás aportando sobre la serie, la verdad es que quiero verla. A ver cuando encuentre un hueco para hacerlo, es lo que nos pasa
esperemos.
Por cierto, que entonces el método Kominsky se llevó, por ejemplo, el premio al mejor actor, creo, para Michael Douglas, ¿puede ser?
Se llevó el premio a mejor comedia.
Y mejor comedia.
Mejor comedia.
Bueno, ¿y algún apunte más sobre esa gala? Bueno, de los Globos de Oro.
La otra gran sorpresa, una de las grandes sorpresas de la noche, ver a Richard Madden, Globo de Oro a Mejor Actor por su papel en Bodyguard.
Vaya, serie que esta ya serie de tuvimos, la que tanto hemos hablado, en el guardaespaldas, sí.
Estas navidades muchos han aprovechado para verla y me llegaban comentarios pues más bien negativos de su actuación.
¿No les gustaba?
Sí, que le rechinaba un poco. Sí. Nadie se lo esperaba. Y aprovecho para darle, oye, pues un cierto mérito, no solo por ganar el premio, sino porque retratar a ese ex soldado con estrés postraumático que se enamora de una mujer a la que habría querido asesinar en los peores momentos de la guerra, pues oye, pues tiene su mérito y yo rompía una lanza antes y la vuelvo a romper ahora por Richard
Madden. Yo soy también un poco de las críticas, a ver, no digo que esté fatal y eso, pero... En la serie, pues su compañera, por ejemplo, está fabulosa, ¿no? Esa actriz que no me acuerdo cómo se llama.
Kilijos.
Es una pasada. Y él, pues sí, bueno, no sé, tanto como para darle el premio a mejor actor.
Estoy de acuerdo,
bueno,
contigo en que Kilijos merecía más el premio a mejor actor.
¿Verdad? Pero bueno, pero había mucha competencia, me temo, también en lo de mejor actriz.
No, vamos. Esta temporada ha sido increíble en cuanto a actrices.
Pues lo que llega ya verás. Si es que no damos abasto a ver tanta serie que nos recomienda Javier García Arevalillo aquí cada tarde de martes en la tarde. Hoy es el método Kominsky. Gracias, Javier.
Muchas gracias, Pilar. Adiós.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es noticia de alcance que le ha adelantado.
Por
este
primera
programa.
Vez un papa visitará los Emiratos Árabes.
¿Crees? El nuevo slogan de la marca de Adolfo Domínguez, esto no es un selfie.
Una vida tiene que dedicarse realmente al descubrimiento de que, como decía Spinoza, somos una brizna de Dios.
Abrimos teléfonos y fosforera.
Se fue muy pronto de casa.
Sí, me fui pronto y yo recuerdo mal los comienzos, que fueron muy complicados. Yo me acuerdo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera. Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuáles son las claves de hoy para la linterna?
Mira, voy con tres asuntos de mayor a menor importancia, supongo. El primero, esa entrega de despachos a los jueces de esta promoción en Madrid. Pero más allá de si es otra cesión, el traslado a Madrid de este acto, la presencia del rey para no ir a Barcelona, etcétera, yo me quedo con una imagen. Carlos Lesmes, presidente de aquella manera del Poder Judicial, el rey, y Dolores Delgado, que sigue siendo ministra de Justicia. Y yo, claro, y me llamó la atención porque, claro, pasan tantas cosas que se nos olvida todo echando virutas, pero yo me imagino, me pregunto si ella, en esa mesa, mirando al frente, con todos los magistrados, jueces y fiscales presentes en el acto, ¿habrá visto a alguno de los que se fueron de juerga con niñas en Cartagena de Indias? Porque, oye, por generación, seguramente aquellos señores, aquellas personas que se fueron con esas niñas que ella vio, habrán ido ascendiendo, a lo mejor estaban ahí sentados. ¡Qué escena, eh! Ella sin decir ni hacer nada, y los que supuestamente se fueron con niñas, calladitos diciendo, Dios mío, que no salga mi nombre por ningún lado. ¡Qué cosas, eh! Tiene esto de la justicia y de las acusaciones gratis. Segundo, lo vamos a saber a eso de las 8:30, RAC1, la emisora de radio en Cataluña, emite una entrevista hecha en la cárcel a Dolors Bassa. Es la ex consejera de trabajo, una de las que está en Chirona pues por el asunto del procés. Titular, dos puntos comillas. No podemos dejar caer al gobierno de Pedro Sánchez. Cierro las comillas. Joder, con amigos así. Y luego se extrañan de por qué ocurre lo que ocurre con Vox o con Susana Díaz en Andalucía. Claro, yo soy Vox, Ciudadanos o el PP, y solo salgo con este titular y con ese audio a cualquier mitin. Ya está.
Ya y ya
termino. Hombre, claro, ya me contarás. Y ya termino porque esto es fantástico. Leo a Sostres hoy en ABC. Puigdemont teme que lo maten. No solo lleva chaleco antibalas, sino que da de probar los dulces que le han llegado por Navidad al escolta.
Eso te ha gustado,
tremendo,
¿eh?
Bueno,
te ha gustado.
O sea, pero yo soy el escolta y digo, que lo coma tu padre. O sea, pero vamos a ver. O sea, si, en caso de que estén envenenados, ¿qué hago? ¿La palmo yo? Una cosa es que el escolta le proteja y si hay incidentes, oye, que para eso están los de seguridad, en fin, otra cosa es que lo paguemos nosotros. Pero que le haga probar la comida ni Claudio. ¿Os acordáis del
emperador?
Sí, claro. Es de lo que nos estamos acordando.
Madre mía de mi vida, qué cuelgue tienen algunos. En fin.
Te así, escuchamos.
Así viene el día. Familia.
Hasta luego. Gracias.
Adiós.
Manías varias.
Nos queda el último momentazo de las manías de los oyentes, Rosa Rosado, pues porque no. Hemos tenido una tarde formidable. Hay que hacer una antología de esto.
Desde luego. No hemos hablado de las manías que tienen algunas personas de ver formas en las cosas y en las nubes.
Ah, bueno, sí, de verdad, mirar no el gotelé y ver qué hay.
No se me había ocurrido.
Sí, mira el gotelé y dice, mira, ahí hay un perfil de alguien que me está mirando. Ay, o llamando.
Pues mira, que nos ha mandado el oyente una foto de una hoja seca, lo que viene a ser en la luna del coche.
Sí.
Y claro, comenta que lo que realmente
¿Qué ve?
Es una vaca mirándole fijamente.
Mira tú por
pero,
dónde.
Llevará mucho tiempo sin comerse un filete este señor. Y por
a
eso,
lo mejor. Qué cosas. Bueno, Leo, por aquí, gracias a Dios ya se me fue la manía, pero hasta bien mayorcito, cuando estaba sentado en un sitio por el que pasaban coches, tenía que memorizar todas las matrículas. De hecho, me sabía las matrículas de casi todos los coches de arriba de Sella.
No.
Claro.
Pero si este chaval lo debió de contratar a la Guardia Civil, o lo que sea. O el CNI.
Seguro
este
tiene una memoria
fabulosa. Este viene para acá.
Para memoria, para todo este otro oyente, me tiene fascinada.
Pues yo cogí la manía bien jovencita, empecé a hacer la cuenta antes que la cajera y hoy en día pues ya no necesito ni siquiera mirar los precios, o sea, por el peso, más o menos, la marca, el centro comercial, el sitio, el supermercado, pues ya me suelo quedar a muy pocos céntimos en cualquier sitio donde vaya. La historia es que lo tengo que hacer, no me puedo esperar a que lo hagan ellas, los cajeros o las cajeras, lo hago yo, sí o sí.
Y entonces, la cuenta.
O sea, ella llega y le dice, mire, son 38,3 céntimos.
Estoy
lo que llevo.
Alucinada, de verdad.
Sí.
Pero esta mujer es una superdotada, ¿no?
Esto, mira, me estoy llevando llevando cuarto y mitad de pera.
Que esto, sí,
ya te he hecho yo la
pues
cuenta.
Son 1,75 y los caquis que están a 2,40, pues como qué llevo bueno. Kilo y medio, pues nada, son tantos.
Quédate con los 10 céntimos que me sobran.
Exacto.
Y se queda en la cajera a cuadros.
Pero bueno, sin duda, no me extraña.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué pasa con los números? A ver, dicen por aquí, me acabo de acordar de una manía que tiene una compañera de trabajo que conocí hace 2 años. Odiaba los números pares y todo lo que comía tenía que ser impar.
¿Por
a
qué?
A ver, no lo sé.
A mí me gustan mucho más los pares que los impares.
Pues fíjate.
No podía comer los pares son divisibles.
No podía comer 2 huevos sí. fritos.
No podía.
Tenía que comerse un huevo y luego
o tres,
otro
tres,
huevo.
O tres. Tres.
Otro,
uno o un tres. Huevo. Bueno, con decirte, dicen, pongo el volumen de la tele siempre en número par y parece ser que esto es bastante común. Mira, escucha.
A ver.
Yo tengo la manía de todo volumen que haya, ya sea en una televisión, en una radio, en el coche, cualquier cosa que tenga ¿sí? números y volumen, tiene que ser siempre en número par.
Ah.
Y llegaba a desarrollar tanto la manía que si está en par, me doy cuenta aunque no lo vea, solo con escucharlo.
No puedes.
Es muy fuerte.
Venga, hombre.
Esta canción se está escuchando muy mal porque está en volumen 17.
Exactamente. Está en 9, hay que subirlo al 10.
Pero bueno, esto es ahora porque es digital, porque antes con el analógico,
claro,
que
antes
complicaba.
Que daba la rueda, dice, la rueda, así mirándola de lado, la rueda está en número par.
De verdad, esto es curioso.
Es asombroso. Porque este otro oyente lo sube o baja de 5 en 5. Y ojito a José de Yecla, dice, no soporto los impares. El volumen siempre par. Bebo de 2 en 2 sorbos, pero...
De 2 en 2, también para los sorbos.
Sí, pero lo peor es que cuando me seco el pelo, me lo mojo y me lo seco otra vez.
Venga.
Dice, no lo puedo remediar.
¿Por qué no? Porque
mi
no
mujer
puede ser.
Dice que estoy fatal. O sea, se lava el pelo 2 veces para sacárselo 2 veces. Porque
no,
puedes,
no se puede lavar el pelo una vez.
No, tengo que ser pelo.
Bueno, termina con algo que ya... Para rematar.
Esta fijación con el número...
número par.
Esta canción se está oyendo muy mal porque está a 17. Voy a bajarla a 16, que es donde se oye bien, o a 18.
Exactamente. Bueno, pues último pasito por el WhatsApp de la tarde.
Y cuando pones, por ejemplo, la vitrocerámica tiene que ser a 8.
Pues seguro.
Exactamente. Número par. 6, 0, 8, 7, 6, ya voy a limpar. 608 igual par. 687-150602.
Me cuesta alejarme del coche sin comprobar 3 o 4 veces que he cerrado las puertas y le doy con el mando.
Cuando salgo de casa, cierro la puerta, empujo y me voy. Pero es que vuelvo otra vez y vuelvo a empujar, por si acaso.
Que todos los botes de gel, de champú, del friegaplatos, todo tiene que estar absolutamente siempre cerrado.
Soy una persona.
Uy, con esta señora iba a tener un problema.
Si pongo una pegatina, por ponerte un ejemplo, en el coche, en el lado derecho, tengo que poner otra en el lado izquierdo, otra igual. Si
asimétrico.
No,
una de mis manías, pero tengo ya 54 años, es dormir todas las noches con la radio encendida. Ahora termino con ustedes, empiezo por el programa por la noche, en fin, sin parar todo lo que
sea. Eso no es una manía, hombre, eso es una costumbre muy saludable, ¿eh?
Claro que sí.
Eso, pero...
Bueno, qué tarde,
el que se lava 2 veces la cabeza, ese ya va...
Mi mujer me dice que estoy muy mal.
Pero la mejor ha sido la que se lava las manos y entra con los codos, ¿eh?, en la cama.
Bueno, la mujer cirujano, decía un oyente. Tengo una mujer que parece un cirujano. Bueno,
y la que cuando que se lava quiere las manos, hacerle darle una alegría a su marido, canta.
En fin, canta en el baño.
Muchísimas sí. gracias, de verdad.
Ha
a todos
una
los oyentes
estupenda,
de la tarde.
Vamos.
Gracias por contarnos vuestras
Somos
manías.
Somos gente con mucha manía.
Bueno, tenemos una buena manía en este programa, una buena costumbre. Acabar con esta foto.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario ABC. Es una foto a doble página de una autopista en un país de Europa. La imagen recoge un paso de 11 carriles, 11 carriles bajo un puente. Al otro lado del paso, una montaña de color blanco y un cielo cenizo. El paso tiene el aspecto siniestro de todos los pasos de autopista: carteles, antenas, obras, estructuras provisionales, todo al servicio de una playa de asfalto. Lo interesante está al otro lado. La vida sigue al otro lado. Pero la imagen se hace angustiosa porque los 11 carriles de este paso de autopista están cerrados. Todos los marcadores electrónicos muestran una cruz roja muy explícita. No se puede circular hacia el otro lado. No way out. No hay salida. La imagen tiene algo de angustioso. No hay nada más paradójico que un camino por el que no se puede transitar. Una vía que muere en un fondo de saco. Una vía que muere en una gran prohibición. Porque estamos en el camino, en la carretera, incluso antes de haberlo decidido, con el irresistible impulso de querer seguir adelante, de pasar al otro lado, de avanzar. Por más que queramos conformarnos, detenernos, a menudo no somos nosotros los que decidimos. Es la vida que hay en nosotros la que decide, la que quiere seguir adelante, la que busca pasos para materializar la libertad, en camino siempre. Las cruces de la foto están en rojo, indican que no se puede pasar. Hay veces que cuando esas fotos cambian a verde, se da uno cuenta que la prohibición no estaba fuera, sino dentro de uno. Se da uno cuenta de que no podía pasar porque se había empeñado en un solo paso, porque el camino no estaba suficientemente explorado, porque se había uno empeñado en remover obstáculos que no se pueden remover. Cuando en realidad, más arriba, más abajo, más adentro, más al fondo, más allá, había paso. Más arriba, más abajo, más adentro, estaba el camino libre.
Pues el camino de la tarde en este martes 8 de enero termina aquí, pero bueno, mañana retomamos otra vez la carretera. Ahora te quedas con la linterna y con Ángel Espósito.